Bienvenidas y bienvenidos al segundo día de actividades de la segunda Feria del Libro del INE, Democracia, Igualdad y No Discriminación. Agradecemos a las personas representantes de las editoriales presentes en esta feria, así como al alumnado de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de la República Mexicana. Gracias también a quienes siguen esta transmisión a través de las redes sociales y página web del INE. En este momento, para dar inicio a la mesa de diálogo, presentamos a... y damos la bienvenida a la moderadora Olimpia Flores Ortiz. Ella es maestra en subjetividad y violencia por el Colegio de Saberes, cuenta con estudios de licenciatura en Economía por la UNAM, Lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en Historia por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. De Tlaxcala, ya ven, me están corriendo, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Fundadora del Centro Maracame de Rehabilitación de Adicciones, fundadora y presidenta del Centro de Investigación, Consultoría y Diálogo AC, dirigido a la base trabajadora y a los mandos gerenciales, y de formación y capacitación sobre perspectiva de género en partidos políticos. En TikTok ha sido la tía de Les Muchaches, bajo la cuenta de Gentopía SC, cuyos videos han llegado a alcanzar la cifra de 122.600 visitas. A través de Gentopía SC brinda consultoría en género, diversidad, derechos humanos y riesgos psicosociales en empresas, organizaciones y centros educativos. Actualmente se desempeña como asesora parlamentaria en el Senado de la República y forma parte del grupo La Tríada Dialéctica, quienes se interesan por el debate y la difusión del feminismo desde una perspectiva teórica, plural y político-cultural. Y sin más ni más, damos el uso de la voz a Olimpia.
Pues buenos días a todas, a todos y a todes. Este día es de celebrarse el acontecimiento que nos tiene aquí reunidos, porque es inusitado, es inédito, que con motivo del Día Naranja, que ustedes saben, y si no saben se los cuento, es el día en el que conmemoramos mensualmente o nos... traemos pues a la reflexión la violencia hacia las mujeres en razón de género. Entonces, que en ese contexto, en el contexto del mes del orgullo de la comunidad lésbico, gay, trans, no, me falta, lésbico, gay, bisexual, trans, transgénero, transvesti, soy una grosera, asexual, queer y plus, lo que quiere decir las identidades que a sí mismas se vayan reconociendo como tales, porque la capacidad humana es infinita y no se acaba en clasificaciones ni hay un catálogo para definirnos, ¿no? Y entonces les decía que esta conjunción de situaciones pues no podía darse más que en el INE, ¿verdad? Que es la casa de la pluralidad, es la casa de la civilidad ciudadana, y acoger estas dos circunstancias en medio de las cuales siempre hay debates a propósito de quiénes son o quiénes no son, quiénes dejan de ser o quiénes no pueden ser, reconocidos como por sus identidades, ¿no? Pues aquí están personas que tienen el valor de ser por ellos, por ellas mismas, ¿no? Sin más, ¿no? O sea, no le piden permiso a nadie para manifestarse quiénes son. No sé si aquí alguien necesitara alguna aclaración respecto de las siglas, del acrónimo con el que yo me hago bola siempre, ustedes me van a perdonar, ¿no? Porque le voy diciendo lésbico, gay, bisexual, triple T, y AQ y plus. Si alguien necesita, yo con todo gusto en este momento les aclaro. Todos sabemos, muy bien. Se saben incluso lo que es lo queer, ¿verdad? Bueno, muy bien. Resulta que para definir la orientación sexual solemos referirnos al deseo. Y entonces, en función de eso, hemos determinado todas estas categorías de personas para reconocernos en sociedad. Parece ser que en sociedad necesitamos reconocernos unos a otros, pues como una suerte de entender con quiénes estamos, también porque nos atraviesan los prejuicios. Para mí nos viene resultando importante saber a quién tengo enfrente para poder saber yo cómo me dirijo a esa persona o qué me puedo esperar de esa persona. En medio nos atraviesa el prejuicio. Sin embargo, el deseo es mucho más amplio que esta definición que tiene que ver con la orientación sexual. Porque el deseo que debiéramos escribirlo con mayúscula inicial, es el hálito de vivir que todas las personas tenemos. No solamente es como dice la canción, tengo ganas de ti esta noche. Eso es una expresión del deseo. Pero por deseo vamos a entender también en lo que les tiene a ustedes estudiando en la universidad, las aspiraciones que tienen para después de la universidad, es decir, todo aquello que les motiva a tomar decisiones y a realizar las acciones que conviene a sus vidas. Entonces, es el hálito de vivir. Ese deseo es el hálito de vivir. Y en tanto es el hálito de vivir, pues es incuestionable. Porque las personas son. Y eso no se le regatea a nadie. Desde esta premisa, es que vamos aquí a platicar, a sostener este diálogo, que en el INE han llamado inclusivo, un diálogo inclusivo. Vamos a tener 3 rondas de participación con 8 minutos de participación por panelista. Teníamos previstas 3 panelistas, una de ellas no ha llegado, y entonces pues vamos a dar comienzo quienes estamos. Les he de contar que esto de la inclusión es un poco sospechoso, ¿saben? Es como si hubiera un cuerpo establecido al que los que estamos en ese cuerpo nos vamos a pensar si dejamos entrar a otros, a otras. Como si hubiera un adentro y entonces algunos quedaran afuera. Toda noción de al adentro, toda la noción de este cuerpo establecido, es una noción que nos sirve para desdeñar todo lo que nos parece que puede ser diferente. Recuerden ustedes entonces que todo lo que está adentro, asumido como el adentro, se legitima a partir de dejar afuera a los demás. Entonces, la otra premisa con la que queremos conversar aquí es, la normalidad no existe. Es un concepto realmente inexistente. Entonces, no tenemos elementos para juzgar las actitudes, las conductas de las demás personas a partir de su ser personas. Vamos a comenzar con el doctor Jesús Ociel Baena Saucedo, aquí a mi derecha, que él es magistrado en funciones del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Ha sido reconocido, es la primera persona que se ha reconocido como no binaria, si entendemos lo que quiere decir no binaria, o alguien necesita aclaración. Bueno, pues se reconoce no binaria y con esta personalidad con el arrojo de su personalidad, ocupa un cargo a nivel de magistratura en México y en América Latina. Es la primera persona no binaria. Él estudió Ella estudió la licenciatura en Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, una maestría también en Derecho. Le interesa el derecho constitucional y la política pública. Tiene otra maestría en Derecho Electoral por la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y un doctorado por la Universidad Autónoma de Durango. Ha sido secretario general de Acuerdos en el Tribunal Electoral de Aguascalientes, vocal secretaria distrital en la Cuarta Junta Distrital Ejecutiva del INE en Guanajuato y vocal de Organización Electoral en la Segunda Junta Distrital del INE, en la misma entidad federativa. También es docente en varias instituciones, incluyendo la Universidad del Desarrollo Profesional Campus Saltillo, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad Cuauhtémoc Campus Aguascalientes. Entonces, una vez presentado, vamos a preguntarle al magistrado, sería la pregunta para ¿cómo les vamos a decir? En la mesa, ¿no? Les vamos a pedir que compartan lo que ha sido su experiencia profesional desde esa perspectiva subjetiva en la que han construido su personalidad y su trayectoria. No se puede disociar. No hay manera de divorciar lo profesional de lo subjetivo. Lo subjetivo es el alma, digamos, que nos constituye. Por alma no quiero decir que crea yo en el alma que sube al cielo, sino un poco más físico, es el alma que lo que nos sostiene, el alma del cuerpo. Un tornillo puede ser un alma, ¿no? Entonces es el alma que le sostiene, su subjetividad, que sobredetermina, que acompaña, que está presente en lo que ha sido su trayectoria profesional. Y entonces desde allí han batallado y desde allí han propuesto, desde allí han hecho aportes. Y eso es lo que quisiéramos que compartieran, si eres tan amable, Jesús Osiris.
Muchísimas gracias. Gracias, maestra Olimpia. Agradezco al Instituto Nacional Electoral por esta oportunidad de venir a compartir con ustedes y pues me da muchísimo gusto que haya personas jóvenes en este auditorio. Yo soy de casa del Instituto Nacional Electoral, a mí me fascinaba la materia electoral, me sigue fascinando, me tocó ir tocando puerta por puerta como capacitador electoral. En aquel momento, en el 2006, fui supervisor electoral en el IFE y luego capacitador electoral y supervisor electoral en el OPLE de Saltillo, Coahuila también. Entonces siempre me gustó la materia electoral. A mí me da muchísimo gusto que en esta feria, en esta segunda feria del libro del INE, Democracia, Igualdad y No Discriminación, se tomen en cuenta estos grupos en situación de vulnerabilidad. Quisiera compartir con ustedes un concepto muy importante respecto de ¿por qué se nos denomina grupos en situación de vulnerabilidad y no grupos vulnerables? Que es un concepto a lo mejor ciertamente técnico, pero que nos invita a reflexionar por lo siguiente. En mi infancia yo me sentía niña, yo me sentía mujer, me gustaba la jotería, me encantaban las cosas de la falda. Les digo que me iba al baño con una falda de tablones verde, la escondía en la toalla y me iba al baño y me la ponía y me veía yo y me sentía mujer y me encantaba, ¿no? Me ponía los tacones de mi mamá y eso a mí me fascinaba. Pero cuando se dieron cuenta que yo era una persona con manierismo, afeminada, empezaron las críticas, empezaron a decirme que eso no era bueno, no era correcto, no era lo que debería de ser. Y eso me generó muchísimos conflictos hasta segundo año de secundaria, que tomé una decisión personal que no me arrepiento, pero que me enfrenté a esa discriminación y me hice una persona masculina. Empecé a evitar sentarme con la pierna cruzada, a poner la mano de esta manera, etcétera. Entonces me hice una persona masculina hasta la carrera, hasta cuarto o tercer año de carrera, que justamente fue cuando me abrí públicamente como una persona abiertamente homosexual. Y esto me trajo otra vez problemas. La discriminación, el qué dirán, el por qué haces esto, esto es incorrecto. Tú estás estudiando Derecho, no puede ser así en una facultad conservadora como la Facultad de Jurisprudencia de la Autónoma de Coahuila, donde salen las gubernaturas, etcétera. ¿Por qué les platico todo esto? Porque justamente después de muchos años de que yo me abrí como una persona abiertamente homosexual, hace 4 años yo impugné una convocatoria para la magistratura electoral. Y ahí me di cuenta de la importancia del litigio estratégico, de la importancia de hacer exigibles los derechos político-electorales. Recordemos que los derechos político-electorales son derechos humanos: votar, ser votades, asociarnos libre y pacíficamente para tomar parte de asuntos políticos, militar en partidos políticos y formar parte de autoridades electorales. Para mí este era fundamental porque yo vengo de una familia de escasos recursos donde no tengo ninguna otra familiar que tenga una profesión y que me invite o que me facilite el camino al sector público o al sector privado, cuando menos. Entonces me tuve que rascar con mis propias uñas. Y desde esos momentos te das cuenta de lo que sufrimos las personas LGBTIQ+, la resistencia y lo que está a nuestro alrededor. Y les comentaba esto porque en mi infancia, cuando me recriminaban, me aislaban, no me invitaban a jugar fútbol porque no sabía patear la pelota, porque era muy afeminada, etcétera, pues dicen que tenemos una enfermedad psicológica, una disforia de género. ¿Por qué? Porque nos aislamos, porque tendemos a tener pensamientos suicidas, tenemos depresión. Y dicen, es que tienes un problema psicológico, incluso hasta psiquiátrico, hay que medicarte. Pero el problema no está en nosotros, el problema está en lo que está alrededor. No soy yo, es la persona que me aísla, que me recrimina, que no me deja transitar, que no me normaliza, que me humilla, que me golpea. Y por eso es que tengo esta situación. Y eso es muy delicado porque la disforia de género, mal llamada disforia de género, pues realmente lo que está representando es cómo la sociedad de alrededor no me deja normalizar mi estancia. Y eso es más difícil y es más complejo para quienes empezamos con la vida académica. Yo les quiero compartir que siempre, para mí, el estudio representó un tema fundamental en mi desarrollo. De venir de una escuela, de una familia de escasos recursos, yo siempre que doy clase le digo a mis alumnos, el primer día de la licenciatura tienes que estar pensando en qué vas a hacer tu maestría, porque la licenciatura nos permite adquirir ese conocimiento que luego lo vas a ejecutar, lo vas a aplicar. En la maestría tienes que estar pensando el primer día en qué vas a hacer el doctorado, porque la maestría, a diferencia de la licenciatura, nos especializa en el conocimiento, incluso hasta para poderlo exponer y transmitir, por eso somos maestres. Y el primer día de la maestría, pensar en qué voy a hacer el doctorado, y a diferencia del doctorado, a la maestría, es que en el doctorado cuestionas, rompes el paradigma, cuestionas el statu quo, la institución que se analiza y generas nuevo conocimiento. Y el primer día del doctorado estar pensando en qué país vas a hacer la estancia postdoctoral. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque para mí el conocimiento me abrió las puertas para ir incursionando en la vida electoral. Yo empecé, les decía, como supervisor electoral, luego capacitador en el Instituto Estatal, luego otra vez supervisores, luego concursé en el INE, en el IFE, en 2010, si no me equivoco, 2008, como capacitador, como vocal de organización, y me fui a Aguascalientes. Es como llegué a Aguascalientes, a través de un concurso público, sin deberle nada a nadie. Pero te empiezas a topar con esas barreras estructurales, de si tu expresión, tu apariencia, habla más de tu capacidad. Ustedes entren en redes sociales y se darán cuenta que, por ejemplo, en Twitter, el 90% de mis comentarios son homofóbicos, transfóbicos, ofensivos, discriminatorios. Me llegan mensajes a diario de muérete, ¿por qué no te vas a Rusia? Debería de estar aquí el presidente ruso. En fin, tipos de comentarios ofensivos por mi expresión de género. Se habla mucho más de por qué me pongo falda y traigo las piernas peludas, ¿qué hemos contribuido o cómo hemos contribuido al desarrollo de la vida democrática? Y justamente esa es mi experiencia personal, una experiencia de resiliencia. Las personas LGBTIQ+ somos personas resilientes, personas que salimos a la calle sin miedo al qué dirán, que estamos ejerciendo la función sin miedo al qué dirán. Por eso es que también les invito a que sigan mis TikToks. Mucho se me ha criticado por mi TikTok, porque dicen, es que eres un magistrado y deberías de salir a hablar de lo que es el derecho electoral, los derechos político-electorales, habla de los avances. Digo, no, pues que TikTok no es para dar cursos. TikTok es exclusivamente pues para compartir mensajes breves, 15 segundos prácticamente. Es que dices en 15 segundos, entonces tenía yo la opción de o hablar de derecho electoral o salir y jotear que me encanta porque durante muchos años me reprimí mi jotería, mi expresión, mi vivencia, viví para las demás personas. Y justamente eso es lo que estoy haciendo, mostrando también el lado de que la vivencia del servicio público no está peleada con la identidad de género, con el libre desarrollo de la personalidad y con la expresión de género. Lo digo con mucho orgullo, soy una persona no binaria, me ha costado muchísimo trabajo, hay resistencia, constantemente me llegan solicitudes de transparencia diciendo que deje de asistir a las escuelas a hablar del tema de derechos político-electorales y del género no binario y de los derechos humanos. Entonces, eso es a lo que nos enfrentamos, la resistencia estructural, sistemática, histórica, de no participar. Yo por eso agradezco muchísimo esta invitación, esta breve participación, de invitarles a vivir su vida, de vivir su vida para ustedes, de evitar el qué dirán, no les importa el qué dirán, romper el estereotipo, y eso nos va a nutrir más y nos va a abrir las alas para ser personas justamente libres, personas con un desarrollo que va mucho más allá, porque incluso esta resistencia, este enjaulamiento en el que vivimos, no nos permite desarrollar a veces ni siquiera nuestra imaginación o no nos permite pensar que podemos ir mucho más allá. Muchísimas gracias, maestra.
Muchas gracias a ti, Jesús Ezequiel. Vamos entonces ahora a presentar al ingeniero Iván Tagle Durán, aquí a mi izquierda. Es defensor de derechos humanos, consultor experto en asuntos de la comunidad LGBT, intersexual, queer, plus, todo el acrónimo, y director general de YAG México, que es una organización líder en el combate contra las mal llamadas terapias de conversión. Aquello que decíamos, no hay enfermos, ¿no? Se ocupa de programas de formación de liderazgos, se ocupa de enseñar a las personas a participar en los espacios de la toma de decisión y fue seleccionado en su momento por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América para el programa de liderazgos de visitantes internacionales. Coordinó de mano de la Embajada de México en Alemania y la Heinrich Böll Stiftung el diálogo binacional en contrapartes por la incidencia política en la iniciativa de ley contra las terapias de conversión en Berlín en el año 2019. Realizó incidencia política para el reconocimiento de los apellidos de hijos de madres lesbianas en la Ciudad de México, que ya se legisló, y la reproducción humana asistida sin discriminación. Por supuesto, dentro de sus logros más destacados, dice él, se encuentra la tipificación de las terapias de conversión en la Ciudad de México y la tal propuesta legislativa en la Cámara de Diputados para prohibir estas prácticas en todo el país. Sigue siendo consultor para las Naciones Unidas en la elaboración de la guía dirigida a profesionales de la salud mental, Nada que curar. Hay que tener siempre mucho cuidado con el concepto de salud mental. ¿Quién dice quién está sano y quién dice quién no está sano? Es consejero del Observatorio Nacional de Género y Juventud de la Universidad Iberoamericana, es miembro del Observatorio Internacional de Terapias de Conversión, es asesor del Programa de Diversidades y Disidencias Sexogenéricas de la UNAM y ha sido reconocido por la World Association for Sexual Health, la Secretaría de Salud del Gobierno de México, Time Out México, Newsweek Magazine, el gobierno de los Estados Unidos, el Museo de Memoria y Tolerancia y la organización internacional Impulse Group, y ha participado en muchísimos medios de comunicación e impartido conferencias, talleres y pláticas para públicos diversos. Es decir, él es un promotor de derechos, de los derechos universales. Entonces, si eres tan amable, tu experiencia.
Muchas gracias. Primero que nada, agradecer al Instituto Nacional Electoral pues esta invitación y, por supuesto, estoy muy honrado de compartir este espacio con personas clave en nuestro país para promover los derechos político-electorales de nuestra comunidad, ¿no? Y un poco así como quienes asisten el día de hoy, con nosotras, nosotros, nosotres, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? En realidad yo estaba estudiando Ingeniería Química Petrolera en el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, ¿qué hago defendiendo derechos humanos? ¿Y qué hago estando en el sistema de Naciones Unidas? ¿Y qué hago estando en los congresos, con los diputados, con las senadoras? Y pues tiene que ver con una máxima que dicen las compañeras feministas, lo personal es político. Y es que a los 17 años yo huyo de mi hogar por la violencia y discriminación que estaban ahí. Entonces comienzo a vivir situación de calle. Eso es el primer año de la universidad. Imagínense que para poder yo llegar a mis clases tenía que tocar el violín en los metros. 2 horas me hacía para poder tener dinero para las prácticas o para la torta o para convivir con los amigos y las amigas, ¿no? Y a lo largo del tiempo, pues obviamente no solo me enfrentaba a la discriminación dentro de mi hogar, sino me enfrentaba a la discriminación en una carrera que se piensa que solo cierto perfil puede estar estudiando en eso. O sea, una persona homosexual no puede ser ingeniera química petrolera, por lo menos en ese momento, ¿no? Y por supuesto, entonces me enfrentaba a distintas barreras que no sabía que eran barreras y no sabía que era la discriminación ni qué es lo que podía hacer en nosotras o nosotros, ¿no? No fue sino hasta que un día, ¿no?, estaba yo yendo en la línea amarilla, que es la que va hacia el Politécnico, y pues siempre aguantándose el oso de tener que tocar cuando ven a todos nuestros compañeros en los vagones y se dan cuenta que, ah, mira, Iván está tocando en el metro, ¿no? Y está pidiendo dinero, ¿no? Y te tienes que aguantar esa vergüenza. Y entonces yo iba hacia un examen de química y recuerdo que llego a la escuela, llegué un poco tarde a este examen, no me dejaron entrar, reprobó la materia, ¿no? Y salen nuestros compañeros, les pregunto sobre el examen y lo que me dicen es, bueno, pues si estudiamos, estuvo muy fácil, yo llegué, hubieras entrado y lo hubieras pasado. Y en ese momento me cayó un balde de agua fría, porque por primera vez supe que eran las barreras de desigualdad. Mi compañero, sus papás, mi compañero heterosexual, sus papás, que le apoyaban para acabar una universidad, le rentaban un departamento enfrente de la universidad y él se tenía que hacer 5 minutos para llegar a la escuela. Yo tenía que hacerme 2 horas y tocar el violín en el metro y ver al siguiente día en qué casa o con quién me iba a quedar. Y todo eso a la par de tener que sacar una carrera y mantener una excelencia, porque si no mantienes esa excelencia, entonces no vas a encontrar trabajo y entonces tu vida se va a ver más precarizada. Eso es lo que hace la discriminación. Y cuando me di cuenta de eso, me prometí que fue como el momento Rosa de Guadalupe, ya saben que llega el aire, y me prometí que esto jamás le iba a volver a pasar a ningún otro joven. Que ningún otro joven tenía que salir de su hogar y quedarse en las calles por ser, por amar, ¿no? Y en ese sentido, pues, toda mi experiencia de vida también tiene que ver con un resumen mucho de lo que ha sido el movimiento de nuestras comunidades, ¿no? ¿Por qué nosotros hablamos del orgullo y por qué nos enunciamos desde yo soy homosexual, yo soy lesbiana, yo soy bisexual? Porque cada una de nosotras tiene diversos retos, ¿no? Y así como yo viví cosas, por supuesto que las personas trans viven aún cosas más difíciles, ¿no? Incluso aumentan las violencias sexuales hacia ellas y hacia ellos, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que en México han existido 4 momentos vitales para el movimiento, 4 grandes olas. La primera fue la despenalización de la homosexualidad. Claro, aquí en México eras homosexual, lesbiana, bisexual o no binaria y entonces pues podían meterte a la cárcel, ¿no? Llegaban las redadas y metían a las personas a la cárcel. Y ese tipo de acciones limitaba la participación política de las personas, porque no se podían enunciar abiertamente LGBT, porque sus vidas corrían riesgo. El segundo momento, la segunda ola vital importante fue el tema de la pandemia del SIDA para nuestras comunidades, donde muchas de las personas de nuestra comunidad, sobre todo hombres gays, tuvieron la la lamentable situación de fallecer, ¿no? Y muchas de nuestras compañeras fueron las lesbianas, nuestras compañeras quienes estuvieron cuidando a estas generaciones, ¿no? Y que también pudieron en ese momento abrirse hacia la política. Una tercera ola tiene que ver con la conquista de los derechos, como el matrimonio igualitario, el acceso a la identidad de género, la penalización de las terapias de conversión, ¿no? Porque recordemos que no hay nada que curar. Desde 1990, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la homosexualidad no es una enfermedad y recientemente ha reconocido a la transexualidad como una variante más de la sexualidad humana. Y en ese sentido es donde entra una cuarta ola importantísima que tiene que ver con la participación política y ciudadana. ¿Y por qué lo enuncio de esta forma? Porque cuando yo huyo de mi hogar, ¿no? Una de las razones que me hace huir eran estas mal llamadas terapias de conversión. Y cuando muchas y muchos de nosotros, los jóvenes que nos encontrábamos en las calles, estábamos incidiendo para que este tipo de prácticas se eliminaran, pues nos encontrábamos uno con el adultocentrismo, ¿no? Eres demasiado joven, ustedes pues son jóvenes revoltosos que no tienen la estructura, a ver cuántos de ustedes son, no había datos, ¿no? Y entonces básicamente tuvimos que luchar muchos años para que nos escucharan. Y fue gracias a personas abiertamente LGBT que estaban dentro de los congresos, como asesores, dentro de los institutos o instituciones, ¿no?, que logramos posicionar una iniciativa de ley, ¿no?, tanto a nivel federal como a nivel local, para prohibir lo que nosotros le conocemos como esfuerzos para reprimir la orientación sexual o identidad de género, ¿no? Y en ese sentido, en la Ciudad de México, que fue la primera ciudad en aprobarse esta ley, fue un diputado abiertamente homosexual quien agarró esa ley para, pues básicamente, generar esta reparación del daño a quienes fuimos sobrevivientes de este tipo de prácticas, siendo la Ciudad de México la primera de ya muchas ciudades que ha legislado. Estoy aquí por eso, ¿no? Porque en algún momento prometí que este tipo de situaciones tenía que acabar y que la discriminación, los prejuicios, estigmas generan barreras de desigualdad que tenemos que atacar, porque al final, pues, la diversidad fortalece la democracia. Muchas gracias.
Gracias a ti. Le damos la bienvenida a Almendra Negrete. Almendra Negrete actualmente es diputada local en el Congreso de Sinaloa. Sus estudios han sido en Derecho Constitucional, o sea, estudió su licenciatura y después se especializó en Derecho Constitucional. Le importa también el Derecho Procesal Penal, Acusatorio y Oral. Ahora es doctorante en Derecho en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. Ha trabajado en despachos jurídicos, ha sido defensora de derechos humanos y ha sido integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Aguascalientes. Y, en fin, sus actividades siempre han estado en torno al ejercicio del derecho y a la defensa de los derechos humanos. A la maestra Almendra Ernestina Negrete Sánchez la vamos a poner al corriente de lo que aquí está pasando, que como acabas de escuchar, pues es escuchar de parte de ustedes la experiencia que les ha significado su incursión en la política, sus, digamos, propuestas y logros en términos de los avances del reconocimiento a lo diverso, de los derechos de las mujeres, y que ello no puede disociarse de las personas que somos, es decir, como has escuchado, necesariamente en la definición de quienes somos entra el cuerpo que portamos. Hacemos política con todo y el cuerpo. Entonces, desde tu experiencia como feminista, desde tu experiencia como diputada, desde tu experiencia, compártenos tu trayectoria, compártenos tus expectativas, tus visiones. Te escuchamos, por favor, Almendra. 8 minutos.
Hola, buenos días. Yo me llamo Almendra Negrete. Muchas gracias por invitarme. Yo soy sinaloense, no de Aguascalientes. Pues yo soy licenciada en Derecho de la Escuela Libre de Derecho, soy maestra en Derecho Constitucional y de Amparo de la Escuela Libre de Derecho, soy maestra en Juicio Penal Adversatorio y Oral, tengo una especialidad en Derecho Familiar y soy doctorante en la Escuela Libre de Derecho. Además, soy diputada por mayoría relativa, represento al Distrito 12 en Morena, en Sinaloa, presidenta de la Comisión de Igualdad, Género y Familia, y además soy secretaria nacional de Diversidad Sexual en Morena. Comentarles que tengo 20 años de activismo LGBTTIQ en mi estado, precursora de las marchas de la diversidad sexual, autora de Matrimonio Igualitario, Identidad de Género con Infancias Trans, Tipificación de Crímenes de Odio, y hoy justamente probablemente suba primera y segunda lectura de COSIEX. Comentarles que desde mi experiencia, pues formo parte del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado de Sinaloa y soy fundadora de la coalición mexicana LGBT. Desde mi experiencia, lo que yo les tengo que decir es que ahorita te estaba escuchando, Iván, tú y yo somos compas hace rato y no sabía todo este brete, y creo que a mí me tocó vivir el privilegio, pero es muy curioso porque en esta historia todos tenemos diferentes papeles, pero todos estamos intrínsecamente interrelacionados. Toda vez que a mí lo que me tocó siempre fue defender a mis amigas lesbianas. Yo tenía una amiga que desde la secundaria se enamoró de una morrilla y le mandó una carta y le sacaron copia y la pegaron por toda la secundaria. Nadie le habló durante 3 años más que yo. Y yo le decía a la gente, si me quieres hablar, le tienes que hablar a ella. Uno no lo sabe, pero todos tenemos un papel y un rol, y la comunidad LGBT siempre hemos sido muy sororos y muy solidarios, ¿no? Yo, como mujer lesbiana que soy, y que me gustan otras mujeres, pero pues la verdad yo no sé si sea por biología o por nacimiento. A mí ya me llevaron a terapias para que me curara. Mi familia es Opus Dei, imagínense. Ya me leyeron la Biblia, la leí también. Rezaron por mí, yo también recé. Fui al psicólogo, mi familia habló conmigo. Mi mamá me dijo que me iba a quedar sola. Me aislaron, se rieron de mí. Mis amistades se me alejaron. Y en todos mis trabajos no se menciona porque saben que me sé defender. Pero constantemente siempre me están viendo raro y hablan a mis espaldas. He sufrido acoso, maltrato, intentos de violaciones correctivas, de hecho, y todo por culpa de una sociedad heteronormada. Me han dicho lo que yo me imagino que a todas las lesbianas que estén aquí presentes les han dicho: desperdicio de mujer, que tendría bonitos hijos. Me han llamado machorra, marimacha, lencha, tortilla, lesbiana, todos los adjetivos peyorativos que se puedan imaginar. Sin embargo, hoy estoy aquí, sobreviviente a todos esos prejuicios y a todas esas etiquetas, y estoy hablándoles desde una libertad y un privilegio que pocos tenemos de utilizar estos micrófonos, orgullosa de mi identidad, amándome, respetándome, aceptando y queriendo mucho a mis amigos, porque corto siempre se va a quedar el nombre, de que no importa qué adjetivos nos pongan, siempre vamos a ser seres humanos. Nosotros no promovemos la homosexualidad, no nos la contagiaron, ni tampoco lo gay, ni lo lesbiana. No fuimos violadas, afortunadamente. No estoy confundida, tampoco es una etapa, mucho menos una moda. No somos nada de lo que piensan de nosotros. Al final de cuentas somos familia, somos hijos, padres, diputados, amigos, compañeros, maestros, abogados, secretarios, representantes. Pero al final de cuentas somos una voz diversa, que habla por los que otros no pueden. Es necesario decirlo, que como lesbiana y parte de la comunidad LGBTTIQ+, como una apuesta a quienes representamos la resistencia y la autonomía frente a una sociedad que presenta a la heterosexualidad como una norma, es aquí la importancia de denunciar la existencia lésbica como lo que representa realmente a las mujeres diversas. Porque lo que no se dice no existe. Y pudiera pasarles contando mi testimonio, pero realmente aquí yo estoy para trabajar por ustedes, no para hablar por mí, sino para que las voces de ustedes sean escuchadas. No hay nada que curar, al contrario, los invito a todas, todos y todes a darnos cuenta que el cambio para erradicar este tipo de discriminación y discurso de odio contra nuestra comunidad comienza en cada uno de nosotros, y debemos examinar nuestros propios prejuicios y estereotipos y desafiarlos activamente. Debemos educarnos y también debemos educar, pero sobre todo debemos promover la empatía y la comprensión, ya que solo a través del respeto mutuo y la aceptación podemos construir una sociedad inclusiva y justa para todos. La homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia son flagelos que socavan los cimientos de nuestra sociedad. Les invito a sumarse a esta lucha contra la discriminación y el prejuicio, y que promovamos todos la igualdad y el respeto para todas, todos y todes, independientemente de cualquier tipo de orientación o identidad o expresión de género, porque México es diverso. Agradezco mucho al Instituto Nacional Electoral que abra este tipo de espacios de participación para poder nosotros ser la voz de los sin voz. Desde mi perspectiva, lo que les puedo decir es que la agenda que yo manejo en Sinaloa se ha convertido en todo un compendio legislativo. Estamos a la vanguardia legislativa del país. Ya tenemos 3 de 3, paridad en todo, violencia vicaria. Tenemos el nuevo tipo penal de feminicidio, incluido transfeminicidios. Tenemos la ley Monzón. Inclusive tenemos la despenalización del aborto con la interrupción legal del embarazo. Más aparte de la agenda LGBT. Sin embargo, yo constantemente estoy teniendo ataques en la prensa, descalificaciones, inventos de corrupción. Bueno, todos los de Morena siempre tenemos eso, ¿no? Tengo más de 8 stalkers y allá en Sinaloa yo tengo escoltas. ¿Por qué? Porque constantemente me llegan a la casa coronas de muerto con mi nombre, me llegan amenazas, me embarran de sangre el carro. Embarran allá es como... ¿cómo se dice aquí? Me lo llenan de sangre, pues. No sé si sea de pollo, de gallina o qué, pero es sangre. Los stalkers tienen algo en común. Misoginia. Todos son hombres de la misma edad, de la misma complexión. Cuando no me andan mandando su nepe por el WhatsApp, me están hable y hable a deshoras, me mandan cartas. Inclusive en una ocasión, mi número privado lo compartieron en un penal. Y me hablaban y me hablaban y me hablaban. Todo, ¿por qué? No nada más por ser mujer y atreverme a llevar este tipo de agenda, sino porque además nosotros en Morena no somos autoritarios. La agenda que nosotros manejamos de las mujeres se llama Agenda Púrpura. Y lo que hacemos es crear puentes políticos de todas las fuerzas que convergen en el Congreso para incluir al momento de hacer las dictaminaciones todos los puntos de vista de los diferentes vertientes políticas, porque representan un pedacito de Sinaloa y nosotros somos democráticos. Pero esto ha llevado a que los grupos de Pro Familia y Pro Vida tengan constantes ataques hacia mí. No nada más eso, los tengo obsesionados. Me mandan a todas horas, inclusive marchan con trabaja y descalificando, demeritando, desprestigiando, con constantes discursos de odio y misoginia. Sin embargo, así como tenemos stalkers, tenemos aliados. Y es necesario decir que si bien esta no es una lucha fácil, como tú lo sabes, Iván, no es una lucha fácil porque también luchamos contra instituciones que intentan utilizar a nuestras acciones afirmativas como capital político entre cuotas de compas y compadres, o que intentan utilizar nuestros espacios de representación para personas que no están debidamente legitimadas. Tenemos violencia institucionalizada, misoginia al interior de la comunidad LGBTTIQ+, discriminación, homofobia interiorizada, pero sobre todo, lo que más prevalece entre nosotros es la voluntad de querer que el día de mañana que no estemos nosotros, se creen políticas públicas permanentes. ¿Qué quiere decir eso? Podemos tener 1,000 mesas de trabajo ahorita nosotros, pero el día de mañana no va a haber un Iván Tagle, no va a haber una Almendra Negrete, no va a haber un Jesús Sociel Baena, no va a haber. Pero ¿saben qué sí va a haber? Comunidad LGBT. Porque siempre vamos a existir y hemos existido. Es por eso que debemos exigir que se creen políticas públicas permanentes. Y aunque la lucha no sea fácil, tenemos que seguir alzando la voz. Muchas gracias.
Gracias a ti. Discúlpame, yo no sé por qué te fui a situar en Aguascalientes. Sinaloa, Sinaloa, además el acento es inconfundible. Sí. Bueno, o sea, no, te dije sinaloense. Bueno, en fin, me disculpo. Tenemos aquí varias preguntas para proseguir con esta conversación que vienen del público, lo cual me parece muy importante, ¿no? Hay quien le pregunta a Jesús, ¿no? ¿Qué se entiende por jotería? ¿Y en qué sentido es o no es ofensivo? Las personas LGBTIQ+, nos exponemos a diversos tipos de violencia. ¿Cuál ha sido el momento más violento que les ha tocado experimentar? ¿Qué acciones están implementando para abordar la interseccionalidad en sus luchas? Muy importante pregunta. ¿Y cómo se visualiza el futuro de la comunidad LGBTQ+? Yo querría que también esto lo ubicaran en el contexto de pensar en cómo rompen el gueto, el aislamiento. Es decir, ¿con quiénes hacen alianzas? Se han encontrado eco en medios oficiales de comunicación, en organizaciones de la sociedad civil, en partidos políticos, en el magisterio, por ejemplo, que me parecería fundamental, ¿no? Entonces, si les parece, ahora empezamos en sentido, le vamos a dar la palabra a Iván, después a Osiel, y otra vez a ti, si eres tan amable, Almendra.
Bueno, muchas gracias. Quiero abordar un poco sobre la parte de interseccionalidad dentro de la organización que presido, ¿no? Ha sido muy importante tener esta mirada. Y sobre todo lo que nos dejó la pandemia fue que tenemos que ver todo de manera diferenciada. Hablar de combatir la discriminación, no podemos decir la discriminación la vivimos igual todos, todas, todes. No es lo mismo una persona homosexual que vive con alguna discapacidad en un estado, ¿no?, que una persona bisexual que vive en la Condesa, por ejemplo, acá en la Ciudad de México, donde ya está de alguna manera, pues, hay más garantías. En ese sentido, cuando quisimos
en
darle...
En ciertas zonas de la ciudad.
Sí, claro, y es importante. O sea, realmente no es que la ciudad esté estemos exentos de estas violencias, ¿no? Pero hay otros estados donde de plano agarrarte de la mano ya hay o siguen habiendo estos reglamentos contra la moral que implica, pues, alguna multa o, pues, extorsiones por parte de los elementos de policías municipales. Entonces, en ese sentido, la pandemia lo que nos trajo a nosotros como comunidad era poder atender de manera interseccional. Y para poder atender de manera interseccional son las personas quienes tienen que estar ahí en ese tipo de espacios de toma de decisión. Es decir, las mujeres trans tienen que hablar sobre sus derechos, ser representadas ellas mismas en sus derechos, porque nada más y nadie menos que ellas van a conocer qué es lo que se necesita para poder ir nuevamente disminuyendo estas barreras de desigualdad. Y eso nos lleva entonces a la organización también a diversificar la manera en que podemos nosotros tejer alianzas. Una de las, como esta pregunta que nos hacías, ¿no? ¿Cómo han salido de este gueto? ¿Cómo han ustedes podido fortalecer en otros círculos? Ha sido sobre todo una gran respuesta de articulación con gobiernos internacionales. Porque algo que me dio la calle, ¿no? Algo que me dio esta experiencia fue que pues no tenía tiempo quizá para estudiar un examen, pero sí me juntaba con las personas más inteligentes del salón, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no soy un legislador, ¿no? Pero conozco a los legisladores de otros países y entonces, conozco qué leyes están poniendo y entonces hablo con los gobiernos internacionales de Holanda, del Reino Unido, y entonces lo que hacemos es juntar tanto a nuestros gobiernos como a sus gobiernos para generar intercambios de buenas prácticas. Y en ese sentido hemos encontrado realmente una fortaleza en esos acercamientos porque nos permite, por ejemplo, acercar a los diversos diputados de la región a que intercambien las buenas prácticas o los retos que se vienen, ¿no?, con algunas u otras tomadores de decisiones en nuestro país. Lo mismo con el sistema de Naciones Unidas. Nos ha ayudado mucho, sobre todo en cuestión de investigación, por ejemplo, ¿no? Y que es algo que tenemos que ir empujando también dentro del Instituto Nacional Electoral, que hay incluso algunas preguntas que nos han dado ya un panorama de cuántas candidaturas o candidatos abiertamente LGBT o cómo se identifican, ¿no? Pero tenemos que ir todavía más allá. Tenemos que ver de manera interseccional eso. Porque la pregunta que hace el INE dentro del registro de todas sus candidaturas, pues es muy general. Y necesitamos ver cuántas son lesbianas, cuántas personas son trans, cuántas personas no son no binarias y cuáles son los retos por las que cada una de ellas va atravesando, justo para identificarlos y sobre eso entonces proponer estrategias, proponer acciones, implementar políticas, ¿no?, que nos ayuden nuevamente a disminuir estas barreras de desigualdad, ¿no? Sobre el futuro de la comunidad LGBTIQ+, hay algo muy importante que nosotros estamos empujando y es que necesitamos estar en los espacios de toma de decisión. Históricamente le hemos pedido a personas que no comprenden nuestras vivencias que legislen nuestras problemáticas. Y algo que nos dejó también la pandemia de COVID es que podemos encontrar a muchos aliados, y esto es un gran mensaje, no necesitan ser la causa para defenderla. Las personas heterosexuales también tienen un papel clave en la promoción de los derechos humanos de todas y de todos y de todes, ¿no? Pero en ese sentido también observamos un área de oportunidad en aquellas voluntades que no necesariamente vivían y comprenden lo que nosotros nos cruzamos, ¿no? Muchas veces, con todo este afán de ayudar, generaban políticas que terminaban en discriminación indirecta, ¿no? Y entonces necesitamos irnos fortaleciendo, saber el papel de aliados que tenemos, sobre todo de informarnos y de conocer y de dar voz a quienes están en este momento con esas problemáticas y esas vivencias, para poder dar de alguna manera opciones de respuesta, sobre todo siempre para proponer, para construir, ¿no? Y entonces el futuro de nuestra comunidad tiene que ver con eso, con estar en esos espacios, porque nosotros como organización lo vimos. Pusimos una iniciativa a nivel federal, ¿no? En su mayoría son personas aliadas, y también una a nivel local con una persona de la diversidad. Y comprendimos y vimos cómo la persona de la diversidad en Ciudad de México, el diputado Temístocles Villanueva, le dio prioridad, porque sabía que eran las terapias de conversión, porque sabía que las terapias de conversión son consideradas como tortura, porque además ya sabía que de acuerdo al Instituto, el INEGI, 500,000 de personas han sido sometidas a esas prácticas. Y un montón de otras cosas y acompañamientos que teníamos con él cambió completamente. Ya no teníamos que rogar, ¿no?, sino teníamos que sentarnos simplemente a ver las rutas. Y para mí entonces ese es un muy buen futuro, donde quepamos nosotros en todos los espacios sin que existan estas barreras que nos permitan nuevamente ejercer la participación política ciudadana, que como bien ya lo han señalado en esta mesa, son derechos humanos. Muchas gracias.
Gracias, Iván. Le vamos a dar la palabra a Jesús Ociel para que participe en esta segunda ronda. Y aquí rescato una propuesta de Iván hacia el INE, ¿no? Es decir, que el INE tuviera que reconocer la interseccionalidad, es decir, quiénes somos, porque dependiendo de quiénes somos, qué políticas públicas ameritamos, y ese registro no existe, efectivamente, ¿no? Entonces, si eres tan amable, Jesús.
Muchísimas gracias. Primero, esta primera pregunta que va dirigida: ¿qué se entiende por jotería y en qué sentido eso no es ofensivo? Miren, hay un movimiento en el que buscamos legitimar que las palabras que durante muchos años nos hicieron sentir mal, hoy nos apropiemos de ellas y digamos, no me ofende que me digas jota, sí soy ama, ¿y qué? ¿Sí? Sí joteo, ¿y qué? No me preocupa. ¿Por qué? Porque también decir, digamos, ya no digamos que eres jota, o ya no hagas eso, uso esas palabras, volvemos a la heteronormalidad o heteronorma o cis heteronorma. Pretenden, por ejemplo, en mi caso, que sea un magistrado con O y que vaya y que en el pleno diga los derechos político-electorales son derechos humanos, hagámoslos valer, este tribunal los garantiza. Pero salgo yo con mi expresión y digo, mucho se habla de la discriminación, de mucho se habla de que estoy violentando el sacramental pleno, pero poco se habla de la violencia institucionalizada que vivimos las personas LGBTIQ+, y lo que nos costó llegar aquí. Y también me quieren heteronormade, les dije, pues no, mis cielas, no lo voy a hacer, porque vengo también a jotear, para decirles que yo soy una persona homosexual, y que esa palabra no me ofende, y que no nos debería de ofender. Ahora, ¿en qué contexto si es ofensiva? Y eso es clarísimo. No se necesitan más de dos dedos de frente para saber y darte cuenta cuando la otra persona te lo dice con todo el afán de discriminarte, de ofenderte. Y además, lo vuelvo a decir, reivindiquemos nuestra algarabía, nuestra diversidad, nuestra lindura de palabras. Y, por ejemplo, ahora en la marcha me llevé un chiqui vestido precioso, joterísimo, de lentejuelas, de la bandera, y me dijo un amigo, te ves bien vulgar. Digo, y bien jota, y me encanta cómo me veo. La primera vez que me atrevo a salir hacia la calle con un taconazo grandote rojo, dice, es que no te ves como magistrado. Dije, no me importa, cara. No me importa porque no vengo a darte gusto a ti. Me encanta cómo se me ve a mí. Es la primera vez que rompo mi estereotipo y es mi perro y yo lo baño. Entonces, pero, ojo, hay que tener cuidado y distinguir cuando la palabra es ofensiva. La otra pregunta, las personas LGBT nos exponemos a diversos tipos de violencia. ¿Cuál ha sido el momento más violento que les ha tocado experimentar? Podríamos repetir mil cosas ahorita como la maestra Almendra, Negrete nos está explicando y dices, wow, o sea, lo mío no es nada. Sí, yo me estoy muriendo en mi vaso de agua, pero cada quien se ahoga en su vaso de agua y cada quien vive y resiste a su manera. Sí, pero qué difícil, y ya nos dieron muchísimos ejemplos. Yo les puedo decir el más reciente, donde una senadora salió a decirme que me prohíbe ir a las escuelas, y justamente ahorita les doy una reflexión. Me manda ahorita en este momento mi secretaria de estudio la última solicitud que me llegó, el último correo, y se lo leo textual. Una ciudadana, que no voy a decir su nombre. Me permite enviar un cordial saludo y le solicito de la manera más atenta se sirva a limitar las funciones del doctor con masculino Jesús Ociel Baena Saucedo, quien como funcionario público debe sujetarse única y exclusivamente a sus funciones dentro del área de gobierno al cual está adscrito, al ser un servidor público, depende de la ciudadanía guascalentense. Asimismo, abstenerse de visitar otras instituciones públicas que no correspondan a su entidad. ¿Por qué? Porque la senadora está diciendo que me deje de presentar en escuelas hablando de derechos políticos electorales porque le molesta mi expresión y mi identidad de género. Pero ya está denunciada y esperemos que tengamos esta primer denuncia por una persona que no es mujer, que no me asumo mujer, y que el manto protector de la violencia política de género también nos cubra a toda la población LGBTIQ+. Por eso le dije también en mi TikTok, y la que gane. ¿Sí? Siguiente, gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se visualiza el futuro de la comunidad LGBTIQ+? Es oscuro si el INE no nos saca de este pozo. Porque la reforma en derechos político-electorales era regresiva. Afortunadamente el proyecto del ministro Lainez está proponiendo declarar inválida esta reforma totalmente regresiva en la que nos limitaba los espacios para las diputaciones, pero que no quiso, y hay que decirlo, no quiso cuotas arcoíris en el Senado de la República. Pero ahora entonces la cancha está en el Consejo General del INE aquí, a la vuelta, y ahorita voy a ir a saludar a uno que otro consejero y decirle, tienen una deuda pendiente con nosotros. Tienen que hacer ya los lineamientos que garanticen las cuotas arcoíris para este próximo proceso electoral federal. Y si no, lo vamos a ir a impugnar a los tribunales y a golpe de sentencia de nueva cuenta los vamos a ganar. ¿Sí? Entonces, esa es la lucha que estamos enfrentando día a día. Porque nada nos ha sido gratis, nada nos ha sido fácil, nada nos han regalado. Todo lo hemos buscado a golpe de sentencia. La agenda de la diputada lo dice. La agenda de Iván Tagle lo dice. Mi agenda lo está trabajando y... Finalmente, la otra, ¿qué acciones están implementando para abonar a interseccionalidad a sus luchas? Eso es algo pendiente. Y yo también me hago responsable de lo que a mí me toca. Muchos se me dicen en Facebook, ¿quieres usar lenguaje inclusivo? Déjate de esas mamadas del uso de la E. Porque eso es lo que me dicen totalmente en redes sociales. Deja de usarla. Lenguaje inclusivo es hablar en señas. Sí, es cierto. También hay que llegar a la interseccionalidad de la discapacidad. Pero también lo cierto es que no es mi lucha. No soy una persona con discapacidad, no soy mujer, etc. Cada quien empieza a pelear sus luchas, pero no significa que sea correcto. Entonces, nos debemos enfocar también a las interseccionalidades. ¿Qué significa, o al menos qué es lo que entiendo por una interseccionalidad? Que una sola persona puede ser violentada por muchos factores, muchas discriminaciones, discapacidad, ser afrodescendiente, tener la tez morena, ser pobre, ser mujer, ser lesbiana, y dices, ¡wow! ¡Voy! ¡Dios la castigó! Dice mucha gente. No, al contrario, me bendijo porque tengo muchos retos y tengo que demostrar y salir adelante y decir si puedo, y puedo estar en esos espacios. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Les voy a decir que próximamente voy a iniciar dos eventos importantísimos. El primer Congreso Nacional para el litigio, del litigio estratégico para la defensa de la cuota arcoíris, que quiero que sea en Aguascalientes, un estado difícil de trabajar, ¿sí? Y también estoy tratando de hacer la primera escuela electoral inclusiva donde invitemos a personas que tengan este, justamente eso, LGBT, pero con otras interseccionalidades. Y se les va a dar una beca. Y vamos a tratar de buscar estos espacios. Y finalmente les digo y le respondo a esta persona que también tiene su derecho a expresarse, que también no la puedo limitar, pero decirle que me podrán limitar que no vaya a las escuelas de Aguascalientes y ahora estoy saliendo a otros estados. Y me podrán limitar que vaya a otros estados, pero puedo ir a otros países. Y me podré ir después, a lo mejor en un futuro, un viaje a la luna y me podrán prohibir ir allá. Pero mi pensamiento, mi dignidad, nadie me la va a limitar. Porque es una lucha mía y eso es muy personal. Y ahora sí, la que sueñe.
Gracias, Jesús Ociel. Diputada Almendra Negrete.
Muchas gracias.
Sobre todo en este camino de qué sigue en la agenda, ¿no? ¿Qué sigue en la agenda y cómo construyen código común? Es decir, en términos nacionales, ¿cómo se va construyendo a partir de todas las excepciones, de las acepciones que implica la diversidad, un código común que les permita avanzar homogéneamente o hacer movimiento, por decirlo así?
Bueno, en la pregunta sobre cómo trabajamos la interseccionalidad, quiero decirles que Morena, desde que nacimos, somos el único partido político que nació con una Secretaría de la Diversidad Sexual, el cual nos reconoce y abre los espacios para la participación de nuestra comunidad. No olvidemos que sin tener que hacer ningún juicio de derechos políticos, la diputada Salma Luévano, quien no está afiliada a Morena, está incluida y participa en esta legislatura como nuestra acción afirmativa trans. Esto deja claro que somos el único partido congruente que da voz a los grupos minoritarios. Para nosotros, nuestras bancadas LGBTTIQ+, forman parte de una verdadera política incluyente. A nuestros espacios se les han llamado cuotas arcoíris, como si se tratara de un pago o una dádiva, o una cesión de derechos, o de un crédito que hay que pagarse y debe cobrarse. Pero en Morena rechazamos categóricamente este nombre que se le ha dado a quienes ocupamos nuestros espacios de acciones afirmativas LGBTTIQ+, toda vez que llamarles cuotas arcoíris es solo una estrategia de mercadeo y politiquería. No. Las acciones afirmativas en Morena son actos de justicia para garantizar condiciones de igualdad en un contexto de desigualdad. Luchamos por disminuir esas brechas. Por eso en Morena nosotros somos considerados, y queda muy claro, con la diputada Luévano, que ella está sentada en nuestro curul, lo cual es un logro de Morena, que ella pueda participar políticamente representando a la interseccionalidad y a las trans. La realidad es que, y repito, nosotros, desde que nacimos como partido, hemos incluido acciones afirmativas que reafirman la participación de los grupos vulnerables y la interseccionalidad, en este caso, de la comunidad LGBTTIQ+, no solo abriendo espacios plurinominales a personas que no son afiliadas y externas a nuestro partido, sino que además existimos quienes somos mayoría relativa y se nos abrieron espacios de participación ciudadana donde podíamos ganar, como es mi caso personal. A mí me dijeron, vas a campaña por tu distrito, y tu distrito lo vamos a ganar. No me mandaron a un distrito a perder, me mandaron a un distrito a ganar, donde se garantizara que yo iba a llegar, porque eso es Morena. Quiero decirles que no nada más contamos con el respaldo de los 28,000 votos que tuve yo allá, o de toda la militancia LGBT morenista que existe aquí. Yo se la voy a cambiar. Yo debería preguntarle al INE qué avances ha tenido en la garantía de la participación política de las personas LGBTTIQ+, y la interseccionalidad, porque Baena no tuvo votación en el Senado, ocupó una magistratura por una situación circunstancial, lo cual no es un logro personal, ni mucho menos un logro de inclusión por parte del Tribunal Electoral, mucho menos del INE. El reconocimiento es la clave, y más cuando tenemos perfiles y liderazgos tan importantes. Los partidos somos solamente la mitad, lo demás es el INE. Pues participa para, pues el señor participó para consejero y no llegó. No hubo una parte de ese instituto que garantizara que tuviéramos una representación como lo es necesario. Ya lo dijo el compañero Tagle, necesitamos que nuestras voces sean escuchadas. Perdón. No todos los partidos políticos atienden a las acciones afirmativas, y es muy claro verlo cuando, si se ponen a voltear a ver al PRI, al PAN, a Acción Nacional, a todos ellos, tenemos una bola de dinosaurios y lastres políticos sentados en donde deberían de estar las acciones afirmativas representativas de cada partido político. Morena Nacional sí las incluimos, y lo pueden ver, tenemos una bancada LGBT nacional. Quiero decirles que yo quiero hacerle también una propuesta al INE, que primero se aprendan el ABC del derecho. El ABC del derecho dice que el derecho es consuetudinario y se tiene que ir adaptando a los paradigmas y contextos sociales. Viejas fórmulas de representación ya no sirven. Y no, no han sido incluyentes, todo ha sido a golpe de sentencia, menos con nosotros, que nosotros abrimos los espacios. ¿Qué necesita el INE? Dejar de estar pensando en dar acciones afirmativas en puestos plurinominales y crear una categoría de la diversidad sexual. Cuando yo competí, les platico, por el Distrito 12 en Sinaloa, competía yo como candidata de Morena, competía un caballero por el PRI, competía una dama por PES, competía otra persona por Movimiento Ciudadano, y eso es lo que debemos hacer, tener una categoría que hable justamente de acciones afirmativas LGBTTIQ+, para que todos estemos en igualdad de competir, que el PRI ponga sus candidatos, que Morena ponga sus candidatos, que Movimiento Ciudadano ponga sus candidatos y que gane y se siente en ese curul de acción afirmativa aquel que tenga la mayoría de votación, porque eso lo legitimaría ante el pueblo. ¿Por qué es necesario eso? Porque no queremos estar sentados nada más por nuestra orientación sexual en curules o por cómo nos autopercibimos. Necesitamos estar sentados para poder tener la representación, que es lo que decía Iván, en el caso de mi amigo Temístocles. Temístocles es un político de primera clase, que además es LGBT. ¿Qué pasaría si él no hubiera sido LGBT? No se hubiera avanzado. Por eso necesitamos que se cree toda una categoría. Con esto, además, seguiríamos reforzando las acciones afirmativas y ya no estarían vendiéndolas, ni intercambiándolas, ni prometiéndolas por juicios de derechos políticos. ¿Qué les puedo decir? En Morena están blindados sus espacios. Hemos aprendido de los antecedentes de sentencias anteriores y vamos con todo hacia el 24 para garantizar que nuestra militancia LGBT de la 4T se siente en espacios de representación. ¿Por qué es necesario? Porque queremos crear política pública incluyente. Las acciones afirmativas al día de hoy son solo transitorias en cuanto se disminuyen las brechas de desigualdad. Pero nosotros, ¿qué queremos? Que siempre y por siempre existan esos espacios para la representación de personas LGBTQ+ en los congresos. Gracias.
Gracias a ti. Y por esta vehemente reivindicación del derecho a la representatividad. No son cuotas. No son cuotas. O sea, es el derecho a la representatividad de todas las personas que somos. Vamos a cerrar nuestro coloquio, nuestra conversación, otra vez con la intervención de todas las personas que están aquí en la mesa, celebrando esta pluralidad, esta diversidad y esta civilidad que ha acogido el INE. Les preguntaría, solo para concluir, que fueran ustedes tan amables de comunicar al público que les escucha y que está aquí presente, desde esta cotidianidad de las personas que somos todas las personas, ¿no? ¿Cómo introyectar, cómo hacer nuestra, cómo acompañarles en este movimiento de reivindicación por sus derechos políticos, que no son otra cosa que el reconocimiento de su derecho a ser? Es decir, tienen representación política porque son. Si fueran tan amables. Y ahora sí comenzamos con la diputada Negrete.
Bueno, el timing político nos enseña algo en este momento. Estamos en el mes del Pride. ¿A qué los invito? Si ven un diputado o diputada o diputade que no fue a las marchas el año pasado, señálenlo. Porque si va ahorita, va porque se va a tomar la foto para su campaña política el 24. Exíjanle a los presidentes de los partidos de sus estados que se apersonen y firmen un compromiso de que sus candidatos no van a tener ningún tipo de LGBTfobia y que además van a continuar impulsando las agendas progresistas dependiendo en qué punto se encuentren en cada estado. Participen política y activamente, sean visores, cuiden casillas, participen con sus partidos, inclúyanse, y si quieren venirse a Morena, estamos abriendo la estructura y los comités de afinidad.
Muchas gracias. Así de breve, por favor, Iván.
Claro, yo voy a hacer un llamado a fortalecer, a sumar y fortalecer la respuesta, sobre todo para los derechos humanos, defender los derechos de la comunidad LGBT, defender los derechos humanos, defender los derechos de las mujeres, viceversa. Si una mujer en este país no puede decidir sobre su propio cuerpo, automáticamente las personas LGBTI más no vamos a ser reconocidas. Entonces, fortalecer a quienes van a estar en estos espacios de toma de decisión es vital, porque hay que reconocer también que muchas y muchos venimos de la precariedad, venimos de estas barreras de desigualdad y tenemos a veces de dos como sociedad civil: solo golpear o construir, ¿no? Desde ya que estamos en la parte de construir y fortalecer, vemos áreas de oportunidad, por eso estaremos ahí con un sexto encuentro que será en el mes de julio, del 21 al 22, 23 de julio, donde traeremos a congresistas, legisladores de toda la región de América Latina, ¿no? América del Norte, de toda la región, para que intercambien justo con sus contrapartes, ¿no? Las mejores prácticas. Esto es un gran ejemplo de cómo como sociedad podemos fortalecer la democracia. Una persona que fue joven, que ahora está tratando de entender todo el andamiaje institucional y político, visualizó que era importante fortalecer a nuestros tomadores de decisiones. ¿Cómo? Organizando, juntando, conectando. Y en ese sentido hago un llamado justamente al Instituto Nacional Electoral que nos apoye en esta odisea que tenemos para fortalecer la participación política democrática. Muchas veces tan solo se necesita conocer que es un derecho que tenemos para poder ejercerlo, ¿no? Y creo que ahí es algo que nosotros desde YAG estamos como esta asociación que puede ser una gran aliada, ¿no? Para estar colaborando con los distintos partidos, nuestros distintos representantes en los espacios legislativos, no solo ahí, sino también en los espacios como servidores públicos, ¿no? Creemos que siempre el formarnos nos va a ayudar justo a disminuir estas curvas de aprendizaje y estas barreras de desigualdad que venimos arrastrando. Agradecer estos espacios porque nos brindan esta oportunidad de reflexionar, de escucharnos y sobre todo de contrastar las diferentes formas de llegar justo al objetivo que es la garantía de los derechos humanos nuevamente. Muchas gracias.
A ti.
Voy a comenzar por el principio, mi reconocimiento a Almendra Negrete, a Iván Tagle, Maestro Limpia, por este espacio, y aquí está la muestra. Los partidos políticos dicen que no hay personas con capacidad para llegar a los espacios. Obviamente no me referiré particularmente a Morena, porque Morena y Movimiento Ciudadano son los partidos que más han postulado candidaturas LGBTIQ+, pero hay otros partidos. Y el mensaje no va para los que sí hacen bien la tarea, el mensaje va para quienes no hagan la tarea o que se resisten incluso a la presencia LGBTIQ+, y que se atreven a decir que no hay capacidad. Volteen a ver aquí en esta mesa dos personas brillantes, defensoras de derechos humanos. Mi reconocimiento al activismo que han realizado Almendra e Iván desde su trinchera. Y decirles eso, que el trabajo hay que seguirlo consolidando cada uno desde nuestros espacios públicos. Así en mi magistratura me dure uno o dos meses más, pero hasta el último día de mi función llevaré encabezando con dignidad el hecho de impartir justicia desde mi perspectiva arcoíris. Y también lo sé que la diputada lo está haciendo y lo sé que Iván lo está haciendo en su trinchera. Agradecer al Instituto Nacional por estos espacios, pero decir también que se nos deben muchísimos lugares. El INE tiene una gran tarea para designar consejerías en los OPLES, para designar supervisión y capacitación electoral, porque requerimos también cuota arcoíris en estos espacios. y sí requerimos que los demás derechos políticos electorales se lleven a cabo. Votar, que nuestra población vaya, ustedes en su juventud, ejerzan el derecho político electoral de votar. De ser votados lo estamos empezando a empujar, de formar parte de autoridades electorales apenas empezamos a meternos, pero por ejemplo no hay partidos políticos arcoíris, hay que impulsarlos. También apenas se acaba de conformar la primera agrupación política nacional LGBTIQ+, que haya más, que haya 20, que haya 30, y que luego se sumen al trabajo con los partidos políticos para promover el voto, para promover la vida y la cultura participativa en estos ejercicios democráticos. Les agradezco infinitamente la oportunidad que me dan. Y a ustedes, personas jóvenes, que también son un grupo en situación de vulnerabilidad, decirles que lo que hoy vivimos y hacemos es para que el día de mañana que ustedes lleguen no tengan que pasar por estos calvarios y cruzar estos caminos tan sinuosos y tan complicados. Muchísimas gracias.
Que los caminos por los que ustedes transiten vayan no necesitando cuotas, que todo mundo pueda ejercer su derecho porque es quien es. Yo espero que todas y todos ustedes, todes, coincidan en que hemos estado aquí en un acontecimiento. Acontecimiento querría decir que nos vamos diferentes de cómo llegamos. Esperemos que esta conversación, este estar aquí todos juntos, nos haya aportado un plus, un algo más para salir a vivir nuestra ciudadanía de una manera distinta. Y recomendarles, no sobra, en tanto que me gusta ser la tía de los muchachos, recomendarles que su objetivo en esta vida no sea otro que el de hacer de su vida, de su propia vida, una obra de arte. Por favor. Muchas gracias.
Muchas gracias. De esta manera concluye esta actividad. Gracias a quienes integraron esta mesa de diálogo. A continuación vamos a hacer una breve pausa para continuar con el programa. En un momento regresamos.